7 de la mañana con un minuto. Pero en realidad son como 7 de la mañana con 50 segundos. ¿Para qué le ponemos color? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos, bienvenidas a Duna en Punto, que hacemos como siempre por la 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 de la frecuencia modulada en Concepción y en Puerto Montt, ahí en el sur les enviamos un saludo, 99.7. Comenzamos el programa siempre con mi querida amiga Josefina Stavrakopoulos. ¿Cómo estás, José?
Muy bien, ¿y tú cómo estás?
Bien,
bien. Qué bueno.
Día martes.
Día martes, caluroso, igual que ayer.
33 grados hoy día.
Parece que 34.
Santiago. Ah, o sea, me quedo corto, digamos.
Quedaste corto, ah, sí, ya, 34 okay. grados hoy día. A esta hora hay 13 grados de temperatura, según lo que nos indica la Dirección Meteorológica de Chile, y se esperan cielos principalmente despejados. Y aprovecho de contarles también en las otras zonas donde nos escuchan a través del dial. Por ejemplo, Viña del Mar y Valparaíso, cielos cubiertos, 15 grados a esta hora, máxima de 23, va a ir variando a despejado. En Concepción, 12 grados a esta hora, máxima de 24, cielos principalmente despejados durante la mañana, pero podrían volver las nubes durante el transcurso de la tarde. Donde podrían caer algunas gotitas es en Puerto Montt. Allá tienen 15 grados a esta hora de la mañana y la máxima va a llegar hasta los 20 grados acompañado de nubosidad parcial.
Ya. Hace calor en algunos puntos del país, pero en el sur también ha hecho calor, ¿eh?
Sí, pero en la zona centro principalmente va a ser mucho calor. Mira, estoy viendo el pronóstico a lo largo.
Ya.
Rancagua, 35 grados hoy día, Talca, 36, Chillán también 36 grados. Así que va a ser bastante calor en la zona centro-sur de nuestro país.
Así que, claro, cuando uno decía en el invierno siempre decimos abrigarse, uno tendría que decir como desvestirse, pero...
Pero no, mejor no.
No, puede ser un poco excesivo.
Agua, bloqueador.
Hidratarse.
Sí. Hidratarse, sí, bastante.
Y
ojalá una piscina, si es que tiene.
Y aguantar la mascarilla nomás, que es el gran problema del verano.
Sí,
¿eh?
La mascarilla.
Sí, yo recomiendo la de tres capas, creo que es un poquito más llevadera con el calor.
Sí.
Porque recordemos que ya la de tela, amigo, amiga, olvídense, no sirve mucho, ¿eh?
No, y además que...
O sea, no sirve mucho para el Omicron, si es el punto.
No, y te da mucho calor, y yo creo que tampoco incentiva a usarla, entonces mejor usar una desechable, que son más delgaditas y son bastante más llevaderas para el verano.
Sí, te puede tener un poquito... Hay algunas mascarillas que tienen mucho estilo, que se ven
sí,
bien.
Sí, pero...
Y de repente uno dice... Mejor. Pues al final la mascarilla es como parte de tu día a día, es ponerse el reloj, llevar la billetera, llevar la cartera y llevar la...
De todas maneras... Y uno se devuelve cuando se da cuenta que no la tiene en su lugar.
Sí, porque digamos como que no podía andar en muchos lugares sin.
No.
No.
Bastante difícil.
Sí, está como al nivel de la necesidad de andar con el celular en la mano. Pero bueno.
Superior.
Oye, varios temas que vamos a estar conversando en los próximos minutos aquí en Duna en Punto. Los Infiltrados, un ratito más, vamos a estar con temas bien interesantes. Nos va a acompañar Sebastián Minay, periodista de La Tercera. ¿Quién nos va a contar los avances en cuanto al cambio de mando cuando solo quedan semanas? Claro, hemos estado viendo los movimientos, digamos, desde el gobierno actual, la situación con Andrea Lamán, la polémica que se generó, pero también está con miras al 11 de marzo. ¿Cómo va a ser el cambio de mando en tiempos de pandemia? La pregunta que yo creo que no es tan gravitante, pero obviamente se hace la gente. ¿Usará corbata o no el presidente Boric? Ya se confirmó que no, y era obvio que no. O sea, así que también hay que...
Tampoco es tan necesario.
No, a esta altura... Yo creo que, claro, bueno, ¿recuerdas tú cuando llegó Gabriel Boric, George Jackson al Congreso?
Sí, sí.
Y con el tema de sin corbata.
Se habló bastante.
Se habló bastante, ya, bueno, pero avanzamos en eso. Qué bueno, en algún minuto, de hecho, hubo un invitado a una comisión, no me recuerdo quién, qué comisión, que fue bien polémico porque se le criticó por no estar con corbata, como vestido para la ocasión,
claro.
Dijeron los propios parlamentarios en el minuto. Esa persona fue en su minuto el vicepresidente de la Convención Constitucional, Jaime Baza.
¿Verdad?
En algún minuto dijo, bueno, yo tengo todo este currículum, vengo acá como un especialista en el tema.
¿Verdad,
si
verdad?
Usted considera que tengo que usar corbata, bueno, ya estamos en otro tema.
Pero yo
temas,
creo que
aparte,
sí,
temas aparte,
sí.
Temas aparte. Y en temas internacionales nos va a acompañar Juan Pablo Iglesias, editor de opinión de La Tercera. Va a profundizar en algo que tú comentabas también hace un ratito, José, la crisis. La nueva crisis, el nuevo capítulo de crisis, podríamos decir también, que se vive en Perú y los crecientes riesgos que el presidente Castillo se convierta en, comillas, Pedro el Breve. Así se está hablando de Pedro el Breve, por un corto periodo de presidencia. Recordemos que está cerca de 7 meses de presidencia y está muy complicada la situación en el Perú. Son uno de los temas que vamos a estar comentando con nuestros infiltrados. 7:06 a.m. ¿Te parece si revisamos las principales informaciones? El resumen en los titulares aquí en Duna en Punto.
Cerradas, la Convención Constitucional abordó el poco tiempo que le queda para completar su trabajo. En una instancia calificada de informativa, la directiva conversó con representantes de los colectivos acerca de los pocos meses que restan para analizar y votar más de 1.200 propuestas de norma a más tardar del 4 de julio. La CONADE informó que el gobierno insistirá en la licitación para catastrar las tierras indígenas en la región del Biobío, la Araucanía, los ríos y los lagos. Esto a pesar de que la Contraloría Regional de la Araucanía rechazó las bases al considerarlas ilegales debido a una serie de deficiencias técnicas. El Ministerio de Salud informó que el 63% de los hospitalizados en UCI por COVID no cuenta con su esquema de vacunación completa. Al respecto, Enrique París señaló que quienes no se vacunan están corriendo peligros innecesarios y que al ser quienes mayoritariamente ingresan a UCI, tensionan la red asistencial. Marcela Cubillos aclaró que no se mudará a España junto a Andrés Salamán. Profesionalmente, cada uno en lo suyo, como corresponde, indicó la ex ministra a través de su cuenta de Twitter. La CONAF informó que el incendio forestal Timauquiel está contenido, pero se mantiene la posibilidad de un rebrote. En detalle, en el lugar se desempeñan 7 brigadas, las que cuentan con el apoyo de distintos organismos públicos y también privados. En noticias internacionales, tras la maratónica reunión con Vladimir Putin, Emmanuel Macron va a conversar hoy día con el presidente de Ucrania. El mandatario francés manifestó su seguridad en que se va a lograr un resultado en esta crisis entre Rusia y Kiev, pero dijo, no será fácil. Y Justin Trudeau acusó a los manifestantes en Canadá de bloquear la democracia con sus protestas. El primer ministro canadiense, en su primera aparición en la Cámara de los Comunes tras contraer COVID, declaró que los canadienses tienen el derecho a manifestarse, a estar en desacuerdo con su gobierno, ya que sus voces se oigan, pero dijo que no tienen el derecho a bloquear la economía. Esto luego de una serie de manifestaciones de camioneros que están en contra de la vacuna del COVID-19. 7:08 a.m.
Vamos a estar también en un ratito más analizando, profundizando el tema de Ucrania. Ayer reuniones muy importantes por dos frentes, digamos, por el frente ruso con Emmanuel Macron. De hecho, va a tener una reunión también muy importante el día de hoy. Y Estados Unidos.
Con Olaf Scholz.
Con Olaf Scholz, canciller alemán. Así que está ahí tensa calma, como nos gusta decir. Y de hecho ese ya cliché, como que hay que dejarlo.
Sí,
ver.
Sí,
ese
porque cliché. En cualquier momento se pone más tensa la cosa.
Aparte, es como medio mufero. Ya, vamos con los temas. Lo comentaba la José justamente hace algunos segundos. Ayer, trabajo de la Convención Constitucional, sigue el desarrollo de la discusión y votación en general, principalmente de las distintas iniciativas de los constituyentes, también de los colectivos y de las iniciativas populares. De hecho, en algún minuto ayer en la tarde, si no me equivoco, se dio un minuto en el pleno para dar a conocer las más de 10.000, si no me equivoco, iniciativas populares que finalmente pasaron la barrera de las 15.000 firmas electrónicas para tener que ser discutidas por la Convención Constitucional. Tenemos las iniciativas populares, tenemos las iniciativas de los convencionales constituyentes y los distintos colectivos, y obviamente es muchísimo el trabajo que se tiene que desarrollar y la discusión y los tiempos muy acotados, recordando que en julio ya se tiene que tener una propuesta de nueva constitución, ni más ni menos, una propuesta de nueva constitución. Y eso ha hecho que el día de ayer, a puerta cerrada, sin prensa, la mesa directiva de la Convención Constitucional llamara a los representantes de distintas coaliciones de distintos grupos, digamos, que están representados en la convención, para de alguna manera apuntar a eso, a que queda poco tiempo y que sí o sí hay que llegar a acuerdos y de alguna manera hacer una economía convencional.
Claro, esta cita se dio luego de que 3 de las 7 comisiones temáticas que componen la convención comenzaron a votar ya las primeras normas que podrían ser parte de la nueva Carta Magna tras el cierre de la etapa de recepción de iniciativas populares de norma e iniciativas de convencionales, proceso que, recordemos, culminó el pasado 1 de febrero. Y con esto mismo, las distintas instancias se van a dividir la revisión de 947 propuestas de convencionales, 78 iniciativas populares y más de 250 propuestas de los escaños reservados. Esto sin contar las indicaciones que cada norma podría generar en su trámite en particular. Y es en este mismo contexto que ya la semana pasada había preocupación por la premura con la que se debían realizar los debates y las votaciones para poder concluir un texto ya el 4 de julio, como tú decías. O sea, no queda nada para que se genere ese plazo y tienen que comenzar a tomarse estas conversaciones. Incluso esta reunión de ayer dio pie para que algunos convencionales derechamente plantearan que debería solicitarse una prórroga al Congreso Nacional.
Que es una posibilidad, ¿eh? Posibilidad, hay que recordar sí. Eso, porque mucho, desgraciadamente, se empieza a generar una suerte de informaciones que no son así. En algún minuto yo escuché a algunos cercanos que decían, oye, pero la Convención Constitucional quiere ir al Congreso a pedir una prórroga, y eso no está dentro de las reglas. Sí, está dentro de las reglas. Sí, de hecho, puede pedir una prórroga.
De todas maneras. Claro,
ahora, lo que se quiere desde la mesa y desde la convención es no tener que llegar a esa prórroga, porque de alguna manera también está el compromiso de, en el tiempo que se definió inicialmente, presentar esta propuesta de nueva constitución.
Pero está bastante complejo, porque sí, claro. Recordemos que hay una dificultad bastante grande en cuanto a que el Pleno ratifique por dos tercios las normas que tienen que ser sometidas al plebiscito de salida. Y eso también es lo que están alertando desde la mesa. Sí. María Elisa Quintero y varios convencionales también mostraban su preocupación respecto de cómo se va a desarrollar la tramitación y lo lento que se puede generar, producto de los quórum que necesitan para aprobar las cosas y también las conversaciones que se puedan dar y alargar en las diferentes comisiones.
Claro, ayer en el Hablemos el Off, lo pueden revisar en Duna.cl, por supuesto, estuvimos conversando con un integrante de la convención, Bernardo Fontaine, varios temas, el tema de los plazos, las preocupaciones que se han generado por las primeras votaciones en general, especialmente en la comisión que él integra, que es la Comisión de Medio Ambiente, que ha sido bien polémica en algunos temas, ¿sabes? Con respecto a algunas iniciativas que han sido votadas en general, que pasan a ser votadas en particular en su minuto y luego tienen que ir al pleno, y ahí en el pleno pasar por este, yo le digo filtro, pero es más bien la gran regla de los dos tercios, claro. Del quórum de dos tercios, que en algún minuto también fue bastante debatida. Él llamaba a que justamente en esos acuerdos va a tener que haber liderazgos que trasciendan la Convención Constitucional. Él no hablaba de que tuviera que intervenir para nada, pero que sí tiene que haber una coordinación y liderazgo por parte de la figura del presidente Gabriel Boric para su coalición, Frente Amplio, también el colectivo socialista por ahí, que son las fuerzas que están mayor representadas, digamos, en términos numéricos, podríamos apuntar a eso, en la Convención Constitucional. Con respecto a lo que comentábamos, José, el vicepresidente de la Convención, el convencional constituyente Gaspar Domínguez, explicaba ayer a La Tercera: siempre decimos que los diálogos y consensos son importantes. Esta reunión, la que se dio ayer, tiene el objeto de planificar y discutir de qué manera se puede propiciar lograr estos consensos, discutir mecanismos sobre cómo facilitar el diálogo para llegar a los acuerdos que se requiere. ¿Por qué? Porque en algún minuto, cuando se supo de esta reunión, ya se hablaba de que se iba a levantar la necesidad de pedir una prórroga del tiempo. Eso todavía no se descarta, pero no hay una mirada de consenso ni siquiera con respecto a eso. Hay varios convencionales que dicen no tenemos que hacerlo con el tiempo que está fijado y no llegar a eso. Y por eso está el punto y es el gran desafío que explican desde la mesa, desde los sectores de la convención, que es trabajar en clave dos tercios. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, te voy a hacer un caso bien doméstico. Hay dos iniciativas, una iniciativa popular que tiene que ver con un tema en particular, pero hay un grupo de convencionales constituyentes que presentó una iniciativa que, en el fondo, tiene el mismo tema, que puede estar escrito diferente o con un título distinto, pero es el mismo objetivo, digamos, que quiere ser impreso en la nueva constitución. Ahí trabajar de alguna manera y decir, bueno, si tenemos dos iniciativas que son iguales, como se hace muchas veces en el Congreso, se fusionan.
Claro.
No sé si el mismo proceso, digamos, pero de alguna manera, como también
para poder agilizar, porque ya
para poder agilizar, porque si tienes cuatro iniciativas que van al mismo objetivo, digamos, ¿qué tienes que hacer tú? De alguna manera, por eso le decía yo, la economía convencional, que es muy parecida a la economía legislativa que se habla. No sé si fusionar los proyectos, como se hace en el Congreso, pero sí efectivamente, de alguna manera, ir priorizando discusiones y, por sobre todo, llegando a acuerdos antes de tener que hacer la discusión en el Pleno. Hay temas que tienen acuerdo, especialmente en la Comisión de Sistema Político, hay varios temas que ya están bastante zanjados y eso ha sido un muy buen desarrollo. Hay otros temas que son más complejos y otros temas que nunca vas a llegar a un acuerdo unánime. Entonces ahí está el trabajo y el desafío, que es bien complejo, y por eso también las reuniones de coordinación entre las distintas fuerzas de la Convención Constitucional. 7:16 a.m.
Escuchas Duna en Punto.
Crisis sanitaria, vacunación. Ayer el presidente Piñera dio el vamos a otro hito, otra etapa de la campaña de vacunación. Son varios hitos que ha tenido esta campaña de vacunación masiva en nuestro país. Ayer, ya con el inicio de la inoculación con la segunda dosis de refuerzo, cuarta dosis, como quiera usted decirle, la segunda dosis de refuerzo a los mayores de 55 años, que ya es cuando partes con la población más general, digamos, de este tema. Pasó ya la población, los funcionarios de la salud, y ahora con los mayores de 55 años. Y ayer en el reporte sanitario, donde nuevamente tuvimos más de 30.000 nuevos contagios, una preocupación en términos de la red asistencial que preocupa, se dio una cifra que es nuevamente decidora, José. O sea, si ya uno quiere discutir a la vacuna, muéstrame evidencia, porque ya no la encuentro.
Sí.
Decía el ministro de Salud que el 63% de los hospitalizados en la UCI por COVID-19 no cuenta con su esquema de vacunación completo.
Claro, porque si vemos las cifras que se notificaron el día de ayer, hay 3.476 pacientes hospitalizados por COVID, considerando aquello en cama básica, media UTI y UCI. Específicamente, 632 se encuentran en unidades de cuidados intensivos, índice que ha ido aumentando respecto a jornadas anteriores. De hecho, ayer se consignaron 31 más que el domingo y 192 más que hace 7 días, y de esta cifra 490 se encuentran en ventilador mecánico. Y claro, el ministro de Salud abordaba esta situación en el balance del día de ayer y decía que el porcentaje de personas que se encuentran en esta condición y que no cuentan con su esquema de vacunación al día es un 63%. Que no tiene completo su esquema, por ejemplo, no siguió después de las 2 dosis o no se puso ninguna vacuna. Y ahí el ministro de Salud decía, están corriendo peligros innecesarios, en su opinión, van a afectar también a sus familias, evidentemente. Y además explicó que al no contar con la protección ante el virus, ese grupo es el que ingresa de forma mayoritaria a hospitalizaciones, tensionando y poniendo exigencia a la red asistencial. Y por eso es muy importante que las personas se vacunen para evitar este tipo de casos, evitar que se ingrese a cuidados intensivos o principalmente que caiga en una clínica, porque claro, los efectos del COVID-19 cuando uno está vacunado son bastante menores que cuando uno no está vacunado.
Los números de ayer eran bien contundentes en términos de que esto sigue, que es bien complejo, que la vacuna te da una protección, pero el autocuidado es la otra pata, digamos, que hay que hacer acá, aunque cueste, porque obviamente en esta época de verano uno juntarse sin mascarilla en lugares cerrados, que esa es la clave, privilegiar los espacios abiertos, aprovechar, porque después cuando venga el invierno, el frío,
va a costar un poquito más. Oye, y ahí estaba viendo otra nota, esto del Mercurio, que da cuenta que algunos expertos están advirtiendo que los casos de COVID van a llegar a 64.000, pero el MinSal no podría registrarlos a todos, principalmente por el alza de contagios y sí, por claro, el problema que se está viendo con los test PCR, que debido a la gran cantidad está costando poder encontrar hora para hacerse un PCR.
Claro, antes el problema era la cifra negra que se decía de los asintomáticos, que nunca sabía que tenían el virus, pero lo tenían.
Claro.
Ahora, súmale esto de que hay personas que sí efectivamente tienen síntomas, pero por tiempo no logra hacer PCR, no hay disponibilidad de PCR en su lugar, en el lugar donde están. Y de alguna manera esa cifra se va abultando, para que así los contactos estrechos. Así que bueno, pero eso ya es un tema más complejo, digamos, debido al volumen que ha alcanzado esta variante de Omicron aquí en Chile. 7:20 a.m.
Escuchas Duna en Punto.
No me quería corregir en algo, porque decía que estaban en votación en general las comisiones. Bueno, estaba revisando aquí la prensa de que, y se me había olvidado. De hecho, la Comisión de Sistema Político ya emitió ayer y pasó al Pleno las normas sobre forma del Estado y justicia, que ahí también hubo un tema discutido ayer sobre desde cambiar el nombre de Poder Judicial a Sistema de Justicia, que tiene más allá del nombre todo un tema que va a tener que ser discutido, y en la forma del Estado, que sea un Estado plurinacional, un tema más, y regionalista. Entonces ahí está la duda de cómo las regiones van a tener que hacer sus propias constituciones. Bueno, es un tema que hay que estar atento a cómo se va discutiendo en el pleno de la Convención Constitucional. Oye, rápidamente, tema internacional, lo vamos a estar profundizando en un ratito más con Juan Pablo Iglesias, que tiene que ver con Perú, José, donde ya desde el presidente Pedro Castillo se acusa una conspiración mediática para sacarlo del poder.
Sí, tal cual, es una situación bastante compleja que está viviendo Pedro Castillo. Ha tenido problemas de alguna forma para conformar un nuevo gabinete ministerial, el cuarto en 6 meses en el poder, y esto está generando que algunos parlamentarios estén pidiendo una solicitud de vacancia desde el año 2017. Recordemos, las mociones de vacancia son las herramientas predilectas para deshacerse anticipadamente de los presidentes peruanos y llevar al país ya a 3 mandatarios en esto. Castillo indicó que está conformando un nuevo gabinete de ancha base, aunque evitó precisar cuándo lo dará a conocer. Ya recordemos que durante esta semana había anunciado un nuevo ministro, un primer ministro. Va a tener que salir porque estaba con acusaciones bastante graves.
Sí. Y de lo personal, de violencia intrafamiliar.
Pero ahora, claro, le están pidiendo que renueve su gabinete.
Claro. Vamos a estar un ratito más profundizando sobre ese tema, una nueva crisis dentro de las crisis ya históricas que lleva el vecino país.
En solo 6 meses.
Y claro, ya está en solo 6 meses, pero si nos ampliamos, digamos, sí, a otras administraciones, no ha sido para nada fácil el camino de el Perú. 7:22 a.m.
Revisamos indicadores. La UEF el día de hoy 31.273 pesos. El dólar a la baja 824. El euro 400. No, no puede ser. Debe ser 843 pesos.
Me cambiaste todo el mercado europeo.
Sí, te imaginas. ¿Y 400 pesos? Volver a eso. El IPSA 4.474 puntos al alza y el cobre 4,41 dólares la libra. Oye, la productora de cine Lionsgate Film se adjudicó la distribución de la película biográfica de Michael Jackson con la aprobación de quienes manejan su patrimonio. Así que es una buena noticia porque podría tener fuentes dignas.
O sea, la película va.
Dignas.
Claro, y la película va, no va a llegar y a juicio.
Claro, va a ir. Bueno, este proyecto cinematográfico va a contar con un guión de John Logan, el mismo que hizo el Gladiador. Por ejemplo, Skyfall de James Bond. Bueno, y será producido por el británico Graham King, que estuvo, por ejemplo, en esta película de Queen, Bohemian Rhapsody.
Yeah. Sí.
Junto a John Banca y John McClane, que son coejecutores del patrimonio de Jackson. Bueno, esta cinta se va a titular simplemente Michael y estará definida como un retrato en profundidad de un homenaje complicado que se convirtió en el rey del pop. Dará vida a las actuaciones más icónicas de Jackson, ya que brinda una visión informada del proceso artístico y la vida personal también del artista. Así que para los fanáticos de Michael Jackson, bueno, probablemente pronto van a tener novedades respecto de esta nueva película.
¿Será como biográfica? ¿Será como la de Queen o la de Elton John, Rocketman? Habrá que ver porque
la de Rocketman. No he visto la de Elton John.
Es que la Rocketman es como musical.
Ah, yeah.
Es contada a través de las canciones de Elton John. La de Bohemian Rhapsody, obviamente hay música de Queen, pero es más biopic, biográfica.
La de Queen.
Bueno,
me encantó.
Súper bueno.
Muy bueno.
Y Michael Jackson es una historia, pero potente para una película. Y con Beat It, clásico de Michael Jackson, hacemos una pausa. Pero antes, saludamos a nuestros auspiciadores. Con Inversiones Sura puedes invertir en el extranjero con una cuenta personal en dólares en Estados Unidos y aprovechar los beneficios tributarios en APB con la asesoría de sus expertos. Infórmate más en inversiones.sura.cl. 7:25 a.m. Hacemos un alto. Regresamos de inmediato con más de Duna.
Estoy pensando en marzo y con Senda de Defontana, revisar vacaciones, contratos y calcular remuneraciones es cosa de segundos. Además, es el único que incorpora firma digital avanzada y una app con comando de voz para mis colaboradores. Estoy muy tranquila. Senda me ayuda.
Prepárate para marzo y comienza hoy mismo con Senda, software de recursos humanos de Defontana, y obtén 3 meses gratis de firma digital en defontana.com. Senda, software de recursos humanos para todos.
Mi amor, tenemos que instalar una alarma ya.
¿Por qué?
Porque anoche entraron a robar a la vecina de enfrente mientras dormía.
Chuta. Oye, ¿y están bien,
Sí, si no se despertaron, menos mal. No quiero ni imaginar qué hubiera pasado si se despiertan.
Protege lo que más te importa con Alarmas Verisur. Tu hogar monitoreado a las 24 horas del día. Llama al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
7 de la mañana con 26 minutos. Vamos a hablar de temas internacionales. Ayer reuniones de alto calibre, de altísimo calibre, diría yo, entre líderes mundiales, desde la administración de Estados Unidos, desde la administración de Rusia, el presidente de Francia, que también mantiene lo que es de alguna manera la búsqueda de acuerdos. ¿Se podrán alcanzar con respecto a Ucrania, Rusia, Estados Unidos, Crimea, OTAN? Vamos a estar comentando ese tema. Para eso estamos con el analista y ex embajador Pablo Cabrera. Pablo, un gusto. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. ¿Qué tal?
Buenos días, Nicolás. Encantado.
Muy buenos días. A ver, yo decía, hay muchísimas reuniones y claro, cuando está la conferencia de prensa, la conferencia conjunta, siempre hay palabras de buena crianza, de no llegar a escalar un conflicto, pero ayer, de hecho, y me quedo un segundo en lo que eran las declaraciones de Vladimir Putin, se notaba un tono bastante más frontal, más directo, y que de alguna manera no quiere dar pie o ceder mucho en esta, finalmente, negociación que busca evitar un conflicto mayor, ¿no? No sé cómo lo viste tú.
Mira, mirar la fotografía hoy día de la reunión entre el presidente Putin y el presidente Macron en una frente a una situación tan especial y tan simbólica y ha tenido tantas derivaciones, como el caso de Ucrania-Rusia, muestra verdaderamente lo que es, ¿no? Es un diálogo distante, no obstante que en Europa. Uh-huh. Es una mesa de mármol, pétrea, sin cuadros, con una solamente con adorno de cortinas y muy distanciados unos del otro, como si incluso no existiera pandemia, porque están sin mascarilla. En contraste con la reunión del primer ministro o jefe de gobierno alemán con el presidente Olaf Biden, Scholz, sí. en la sala oval de la Casa Blanca, donde hay cuadros, donde hay chimenea, donde hay mascarillas, donde hay un ambiente más, no obstante la pandemia, más cálido y de más amistad. Son símbolos que de alguna manera rechazan lo que ha sido esta situación. Empezó entre Rusia y Ucrania y hoy día es un juego de ajedrez mundial o de tablero chino, no sé, porque una cosa es matar al rey y otra cosa es ganar espacio. Y creo que más bien estamos frente a un juego diplomático muy importante, pero también de bastante peligro. No de un peligro de una guerra abierta, no es que me esté contradiciendo a otra oportunidad que he hablado de esto, sino que del peligro de vivir en una confrontación y en un estado de ánimo que no le hace bien al mundo y a la gente en general, a la humanidad. Creo que aquí hay que buscar caminos de entendimiento, pero que están detrás de lo que es el ejercicio del poder, y el ejercicio del poder de un ordenamiento mundial que está muy resquebrajado.
Pablo, no ha tocado conversar sobre este tema específicamente y yo le he dado muchas vueltas a una mirada que creo que es muy 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 importante en el análisis de las distintas facetas de este conflicto, de esta tensión, que es la búsqueda de esta unidad nacional en Rusia. O sea que también hay que ver esto en código, digamos, de la historia de Rusia, de lo que ha sido la búsqueda de la hegemonía rusa, de buscar de alguna manera potenciar lo que ha sido esta mirada, y por eso en su minuto está la invasión a Crimea, ahora está esta tensión con Ucrania, de alguna manera Rusia que dice Ucrania no puede ingresar a la OTAN y no se metan con Crimea. Hay un tema ahí de la historia, no un tema de ahora, y eso evidentemente se ve desde la óptica de la política contingente, pero también de lo que buscan los gobiernos, especialmente el gobierno de Vladimir Putin, ¿no?
Exactamente, yo creo que hoy día el tema cultural propiamente tal, el factor de la cultura, el valor de la cultura está muy presente en lo que es el diálogo internacional y en lo que es el manejo del poder. Y por eso siempre hemos dicho que este tema hay que mirarlo de la vertiente histórica también. Y la vertiente histórica, como tú bien dices, tiene el ingrediente de lo que es la Federación Rusia, de lo que fue la Unión Soviética y de lo que fue el Imperio Ruso. Uh-huh. Donde las tradiciones cuentan y donde está muy muy avalado por un pueblo que tiene un estilo de vida acostumbrado a lo que fue el poder imperial, ¿no?
Claro, el Imperio de los Zares, recordemos.
Bueno, el Imperio de los Zares y la Rusia, que también fue una civilización, ellos se sintieron una civilización, no es un país occidental o un país oriental, sino que una civilización especial, donde en su momento también por temas de inspiración religiosa y de conducción del mundo espiritual, se transformaron o se sintieron y fueron llamados la Tercera Roma. Acuérdate cuando Rusia expresa el cristianismo de esta parte del mundo cuando cae Constantinopla, ¿no? Uh-huh. Entonces, creo que a partir de ahí hay todo un tema histórico tremendamente importante. Rusia ha sido un país que ha sido invadido muchas veces, que ha tenido muchas guerras. Hay un promedio, creo que alguien lo hizo, en cuántos años está sin guerra. Rusia ha sido invadida por agrupaciones que en su momento, alianzas que fueron de los países bálticos, de Polonia y de Ucrania en su momento también. Hay que recordar esos aspectos de la historia para ver dónde se sitúa estratégicamente, cuáles son sus intereses geopolíticos y cuál es su situación económica y el tamaño que tiene Rusia y su relación con Europa. Entonces, ver estas imágenes hoy día de una distensión, digamos, cómo se busca la distensión, cómo se descala un eventual conflicto, obviamente que hay que tomar en cuenta esas vertientes. Y pasó de ser un tema local a un tema mundial y global, lo cual es un logro desde un punto de vista ruso, ¿no? Hay que recordar, y yo recordaba la otra vez, que en 1865 el canciller Bismarck decía que el sentido de la política era lograr un buen tratado con Rusia. Entonces, eso que dices tú de la importancia histórica, obviamente que estas cosas vuelven y se repiten en la historia y hay que mirarlas con esa perspectiva. La inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno en China, sí, mostrando a un presidente Putin y a un presidente Xi Jinping en una unidad importante y con haciendo declaraciones al respecto de lo que significa la paz mundial o el orden de seguridad mundial, de alguna manera muestra que lo que estamos conversando tiene asidero.
Claro. Bueno, los Juegos Olímpicos históricamente también han sido una plataforma de mensajes políticos, ¿para qué decir? Pero como grandes eventos mundiales, podría ser otros, digamos.
Y que dentro de los símbolos estaban boicoteados políticamente por los Estados Unidos. Claro. Entonces pasó a ser esto de un tema local en un tema de seguridad internacional. Y esa parte del mundo, lo que está pidiendo Rusia, lo que está pidiendo Occidente, se ve de alguna manera que Europa quiere participar también. Si es el tema de la seguridad europea, no es el tema de la seguridad solamente de las áreas de influencia de Estados Unidos, China o Rusia.
Claro.
Sino que se ve un mundo mucho más multipolar, al cual tenemos que mirarlo y tenemos que quizás también involucrarnos en lo que se refiere a la paz mundial y a cuánto puede sufrir la civilización.
Pablo Cabrera, en el minuto que nos queda, abordar la posición que tiene actualmente Washington, Estados Unidos. Comentabas tú la reunión del canciller alemán Olaf Scholz con el presidente de Estados Unidos, obviamente hablando sobre este tema. ¿Cómo se da y si ha tenido cambios con respecto? Había un despliegue de tropas importante. Estados Unidos dice que no es para iniciar un conflicto bélico, pero de todas maneras la señal es potente.
Bueno, mirado de un punto de vista diplomático, siempre estas cosas tienen dos caras, ¿no? Se está tratando por un lado la paz y por el otro lado el plan B o el plan de acción de lo que se refiere a cuáles son las consecuencias de la guerra, cuáles van a ser las reacciones. Yo creo que Estados Unidos está más empeñado en ver cuáles van a ser las sanciones y cuál es la disuasión que puede transmitirle a Rusia con el objeto de que no lleve a terreno una guerra de esta naturaleza.
Claro.
Entonces, el tema de Alemania es tremendamente importante porque tiene una dimensión económica y de dependencia energética con la Federación de Rusia muy grande, y está de por medio un gasoducto que costó mucho y se construyó con mucha negociación, que provee gas ruso a Europa, a Alemania principalmente, sin pasar por Ucrania, pasando por los países bálticos. Uh-huh. Y es que está listo y faltan las credenciales para ponerlo en marcha, y Estados Unidos está dispuesto a hacer de eso un elemento central a la hora de disuadir a Putin, diciendo de que esto se va a cortar definitivamente, si es que hay vientos de guerra.
Pablo Cabrera, como siempre, un placer. Muchísimas gracias por acompañarnos. Seguimos muy atentos a este tema internacional aquí en Duna. Que tengas un buen día. Un abrazo.
Igual para ti, Nicolás.
Muchísimas gracias. Adiós. Buen día. Chao. Adiós. De mis grupos favoritos, tengo que decirlo y transparentarlo, pero yo no pedí la canción. Aparte tiene un muy buen video, muy divertido. Foo Fighters, Learn to Fly. ¿Por qué estamos escuchando a la banda de Dave Grohl? Porque va a realizar un concierto de realidad virtual después del Super Bowl, que se va a desarrollar la tarde del domingo 13, que aparte ya tiene un show de medio tiempo que se viene con todo. Hay una promo ahí que hicieron de las grandes glorias de la música estadounidense, así que tienen que verlo. Bueno, y también el partido de fútbol americano, clave. El grupo liderado por Dave Grohl anunció un concierto de realidad virtual inmersivo de 180 grados, ese es el concepto. En Facebook, ahora que se llama Meta, después del juego del domingo, el gigante de las redes sociales va a presentar este show gratuito inmediatamente después del final del Super Bowl. Además de transmitir en Meta e Instagram, se va a presentar la actuación en concierto de realidad virtual de 180 grados en Horizon Venues, la aplicación social de realidad virtual de la compañía. Así que ahí tenemos concierto de Foo Fighters después del Super Bowl, después del entretiempo, domingo cargado ya. Hay Juegos Olímpicos, ¿no? Sí. Fin de semana está muy entretenido en febrero, así que si ustedes están todavía antes de irse de vacaciones, están el fin de semana como que no saben, hay mucha actividad el domingo y pueden escuchar Foo Fighters de manera gratuita en redes sociales. Les cuento que prepara tu empresa para marzo con De Fontana Sapiens CRP para medianas y grandes empresas con un 20% de descuento. Obtén un completo ecosistema de gestión empresarial y recursos humanos. Comienza hoy en defontana.com. Y con Foo Fighters hacemos una pausa, 7 de la mañana con 38 minutos. No se vayan, ya vienen los infiltrados aquí en Duna Punto.
Inversiones Sura te invita a ampliar tus horizontes de inversión con una cuenta personal en dólares en Estados Unidos. Una plataforma de inversión extranjera que te permite diversificar en más de 800 fondos con reconocidas gestoras y realizar APB con la asesoría tributaria de los expertos en inversiones. Conoce más en inversiones.sura.cl, tu próxima buena decisión. La compra y venta de valores extranjeros se encuentra regulada por la circular número 1046 y los servicios de link en la compra y venta de estos valores por la circular 1493, ambas de la Comisión para el Mercado Financiero.
Hola a todos, soy Josefina Ríos y los quiero invitar de lunes a viernes entre 7 y 8 de la tarde a revisar las mejores historias del día en Nada Personal. Junto a Matías del Río, cada jornada conversamos con los protagonistas de la noticia y analizamos la actualidad con profundidad, perspectiva, relajo y también humor. Ya lo saben, cada tarde la sobremesa informativa está en Radio Duna, Nada Personal.
Mi amor, tenemos que instalar una alarma ya.
¿Por qué?
Porque anoche entraron a robar a la vecina de enfrente mientras dormía.
Chuta. Oye, ¿y están bien?
Sí, si no se despertaron, menos mal. No quiero ni imaginar qué hubiera pasado si se despiertan.
Protege lo que más te importa con Alarmas Verisur. Tu hogar monitoreado a las 24 horas del día. Llama al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Escuchas Duna en Punto. Duna 89.7. Son los infiltrados en Duna en Punto.
7 de la mañana con 39 minutos. La cortina lo dice, estamos con nuestros infiltrados. Los presento inmediatamente. Sebastián Minay, periodista de La Tercera. ¿Cómo está, Seba?
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes?
Bien. Muy buenos días para ti. Este tono es maravilloso. Y Juan Pablo Iglesias, editor de Opinión de La Tercera. Juan Pablo, ¿cómo estás?
Hola, hola, buenos días. ¿Cómo
estás? Muy buenos días. Oye, partamos contigo, Juan Pablo. Vamos a Perú. ¿Qué más se puede decir de Perú? ¿O qué falta para Perú? Bueno, aquí ya la presión es aún más intensa. El presidente Pedro Castillo habla aquí de una conspiración mediática. Suenan los vientos de emociones de confianza, ¿no?
De vacancia.
De vacancia.
Usan ese verbo, ¿no? Los vamos a vacar.
Y esto tras la salida de otro miembro del gabinete, el presidente del Consejo de Ministros, pero es como una seguidilla. Y yo insisto en lo que volvía al comienzo del programa, esto es una crisis que no es solamente con Pedro Castillo, que se arrastra ya desde hace varias administraciones, ¿para qué decir?
Claro, cuando las crisis se extienden tanto y se repiten tanto, dejan de ser crisis y es el estado de normalidad, digamos. Alguien comentaba, periodista peruano comentaba eso el otro día, y esa es la normalidad aparentemente de Perú en el último tiempo, un estado de crisis permanente y que evidentemente, y no cabe duda, que con Pedro Castillo se ha agravado, se ha profundizado. Pensemos que acaba de cumplir 6 meses en el gobierno y tiene que nombrar en estos días a su cuarto primer ministro, luego de la última designación frustrada, que duró 2 días, 3 días. Fue el primer ministro más breve, pese a que hoy día sigue operando como tal, digamos, a la espera de que se nombre a un reemplazante, pero en rigor su designación duró pocos días. Primero hubo una señal de parte de Pedro Castillo el viernes pasado en un discurso donde dejó claro que iba a hacer un cambio, y al día siguiente el propio designado, el ex primer ministro Héctor Valer, anunció que renunciaba y tiró todos sus dardos hacia el Congreso por ser los que habían levantado estas falsas, según él, acusaciones en contra de él, acusaciones muy muy duras
y que
de falsas aparentemente tienen muy poco, que son acusaciones de violencia intrafamiliar. Y el problema no es solo ese, no fue solo ese el de caso del primer ministro, sino también de la designación del equipo ministerial, donde había un ministro del Interior que había, un ex policía que incluso había sido acusado de vínculos con el narcotráfico. O sea, el equipo no era el mejor, aparentemente, de acuerdo a todas las señales que surgieron y las informaciones que se revelaron.
No hubo un chequeo y contrachequeo como lo hizo el presidente Gabriel Boric.
No hubo, claro.
Faltó ahí la auditoría.
Exacto, una auditoría más detallada y más profunda. No hubo ni siquiera una revisión en Google, parece nada. Y el hecho es que duró muy poco. Pero además, junto con eso, el caso de Valer fue más sorprendente porque fue la designación de un hombre que había sido elegido como congresista por parte del partido más de extrema derecha en el espectro político de esas elecciones, que fue Renovación Popular, digamos, que era un partido de López Aliaga, una figura muy muy extrema en la derecha, que incluso en algún minuto se definió como el Bolsonaro peruano, y él había sido elegido por ese partido. Después se distanció, se peleó con el partido, pero evidentemente fue una señal bastante sorprendente de parte de un gobierno y de un presidente que había sido elegido con una plataforma y una línea completamente opuesta. Por lo tanto, eso además generó tensiones dentro de su propia alianza y de sus propios apoyos en el Congreso. Por lo tanto, la situación es bastante complicada. El fin de semana se conocieron dos entrevistas, una a la saliente primera ministra Mirta Vázquez, que dejó claro las tensiones que vivió en el gobierno y que acusó de una suerte de desorden absoluto en el gobierno y de un aparente gabinete paralelo que era de los asesores de Pedro Castillo, claro, a los que todos responsabilizan como los grandes culpables de esta situación de confusión y crisis que vive Perú.
Porque aquí hay un punto, perdona que te interrumpa, que en la salida de distintos ministros, ministras, funcionarios del gobierno de Pedro Castillo en estos casi 7 meses de gobierno, porque eso es relevante, que lleva poco tiempo para un gobierno, ha sido en su gran mayoría, y uno hace la memoria, por temas personales, de lo que dijo o lo que hizo en su partido, por acusaciones a OB. Uno diría, bueno, pero son temas personales. Pero aquí lo que se le critica a Pedro Castillo es que este tipo de hechos muestra el poco manejo político que se le criticó en la campaña y que finalmente se hace evidente cuando ya es presidente.
Así es.
Es un punto central, ¿no?
El problema es lo que muchos han acusado como incapacidad de Pedro Castillo de dirigir o de llevar a cabo las responsabilidades que implica el ser presidente de la República. Eso se lo ha acusado de tanto desde la oposición como incluso de personas cercanas a él, claro, o de su círculo, que en algún minuto estuvieron de su círculo cercano. El fin de semana, además de esta entrevista a Mirta Vázquez, se conoció una entrevista a Carlos Jaico, que fue el secretario general del despacho del Palacio Presidencial, donde él planteó directamente que por un gesto de respeto al país, digamos casi, Pedro Castillo tendría que renunciar. Y era un hombre que trabajaba mano a mano con Pedro Castillo. Por lo tanto, el panorama y los apoyos que de Pedro Castillo se están evidentemente viniendo abajo, y eso ha motivado y movilizado las demandas de algunos por impulsar un proceso de vacancia. La crisis es tan profunda que incluso la presidenta del Poder Judicial pidió que el presidente convocara al Consejo de Estado para discutir la situación del país. Lo tiene que convocar el propio Castillo, por lo tanto es poco probable que eso pase, pero ya la señal fue muy clara de que evidentemente otros poderes del Estado están preocupados por la situación, y hay que ver si finalmente prospera este pedido de vacancia. Hoy día todos plantean que conseguir los 87 votos para vacar al presidente Castillo aparece difícil, pero el proceso ha sido tan rápido en cuanto a cambiar en los escenarios que nadie descarta que eventualmente de aquí a poco se consigan esos votos, sobre todo pensando las tensiones que está generando en su propia coalición. Pedro Castillo, como decías tú, lleva menos de 7 meses en el gobierno. Hay que ver si esta situación se extiende. Es poco probable que dure hasta el 2026, que es todo su periodo. Claro. Por lo tanto, el escenario es complicado. Pero además, junto con eso, el panorama puede ser, para lo que pase a futuro, puede ser clave lo que se conozca en las próximas horas, que es la designación de un nuevo primer ministro. Y aquí todos apuntan a que es la última bala que tiene Pedro Castillo. Él ha anunciado y lo ha dicho y lo ha reiterado y lo dijo en su comunicado ayer y antes también, de que va a ser un gobierno de amplia base, va a tratar de buscar una figura de consenso, una figura que atraiga apoyos, digamos, en el Congreso, cosa que hoy día se ve difícil. Y entre los nombres que han surgido está el de Nieto Montesinos, que fue ministro de Defensa de PPK, de Pedro Pablo Kuczynski, o sea, imagínate. Evidentemente de un gobierno de una línea bastante distinta a la actual, y el que hoy día está sonando más, por lo menos en la prensa peruana, si finalmente se concreta, hay que ver si logra los apoyos, pero al menos podría ayudarlo con el nombre de su partido, porque Nieto Montesinos creó un partido que se llama el Partido del Buen Gobierno. Así que es lo que necesita Pedro Castillo hoy día, un buen gobierno.
Mira el nombre.
Y espera apoyarse en él o en ese nombre para lograrlo. Pero hay que ver si finalmente se consigue o no. Y el panorama, evidentemente, para Castillo está cada vez más complicado. Y hay que ver si finalmente logra sumar esos apoyos en el Congreso para lograr este nuevo gabinete y este nuevo primer ministro, que sería, como decíamos, el cuarto en poco más de 6 meses, dando cuenta de la severa crisis que está viviendo Perú por estos días.
El día a día del presidente Castillo en Perú, vamos a estar atentos, por supuesto, a lo que vaya sucediendo. Esto es una historia del día a día, y hay que ver cómo se va desarrollando. Gracias, Juan Pablo. Vamos contigo, Sebastián Binay.
Cosas que no puedo creer acá. Una, que hoy día van a ser 34 grados,
No va a creer eso.
Y la otra es que cuando pregunté ayer como 3 veces si Pedro Castillo había confirmado su asistencia al cambio de mando, me dijeron que sí.
Ah, ¿viene?
Eso dicen en los equipos del traspaso de mando, y más precisamente en nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores.
Somos muy American Dream nosotros, porque nos quedamos con que viene Kamala Harris. Bueno, por lo que representa, obviamente, pero este vaso.
Pero digamos, en serio, yo pregunté, bueno, ¿va a poder venir o no? Entonces dije, a lo mejor va a venir un delegado, un enviado. Me dijeron, no, confirmaron la asistencia del presidente Pedro Castillo a la ceremonia del cambio de mando el 11 de marzo. Pero vaya a saber uno, ¿no?
Sí, la clave es si Pedro Castillo va a seguir siendo presidente de los demás.
Partamos por eso.
Quizás por lo más extremo, digamos, partamos por ahí.
Otros países confirmados so far.
Ya.
Colombia.
Porque nos va a hablar del traspaso de mando.
El traspaso de mando.
Nos volvemos a Chile pensando ya en el 11 de marzo.
El cambio de mando, exactamente. Que quedan como un mes y cuatro días.
Pocaso.
Un cambio de mando que, por el lado que lo miremos, no va a tener poco precedente. pero así como vamos con la propagación de este virus, es probable que sea un cambio de mando bien acotado, bien discreto en cuanto a la asistencia de gente.
A la presencialidad, digamos.
Sí, todavía eso no está definido.
¿Qué va a hacer en el Congreso? Porque en algún minuto se dijo, puede que no sea, no. La
mira,
tradición republicana. ¿En qué lugar del Congreso es otro tema?
Hasta ayer a mí desde el equipo de traspaso de mando me decían que tenían como tres versiones en las que estaban trabajando, ya, sujetas precisamente a variables sanitarias. Una normal, me lo definieron así, el carril no me lo estoy pegando yo. Uh-huh. Normal, híbrida y una full pandemia. Yeah. No tengo certeza de cuál es la delimitación en términos de cantidad de casos, porque ya como que es como me dijo alguien otra vez, esto como que se nos fue un poco las manos, ¿no?
Sí, claro.
Yo no como perdí las proporciones, 34.000, 50.000.
No, dice que puede llegar a 64.000.
Y de hecho me estaban comentando recién por interno que parece que ya en la UCI ya se estaba poblando un poco más rápido el asunto.
Ha estado creciendo, sí.
Bueno, entonces resulta que en ese contexto este ceremonial de traspaso de mando se está empezando a preparar las invitaciones. Aclaremos una cosa, los mandatarios, dignatarios extranjeros que asisten son invitados por el gobierno saliente, porque vienen en calidad de visita oficial.
Perfecto.
El presidente entrante no invita a dignatarios. Y hasta ahora, preguntaba a la Cancillería...
Es un tema protocolar.
Sí, exactamente. Preguntaba a la Cancillería, donde dicho sea de paso, vivo un zamarreo de proporciones esta semana, inédita epílogo, o sea, de la carrera de...
Tú preguntaste hoy día por los que vienen y no te contesté. Ah, bueno, por ese tema, sí.
Yo pregunté todo y después pregunté de quién es.
Ah,
bien.
Ya, perfecto.
Hay que hacer notar un punto. Me dice que el canciller Andrés Alamán, que a todo esto tuvo cumpleaños ayer, ya se fue a España. Ya se habría ido a España. Con lo cual, de ser cierto esa versión, con lo cual ya se conjuraría el peligro de que, me tomo una licencia acá, sí, que una hipotética acusación constitucional, si se llega a presentar, lo obliga a quedarse en el país. Porque te acuerdas que ese es el problema. Cuando te presenta la acusación constitucional, tú quedas como una especie de orden de arraigo.
Que es como un arraigo, pero no un arraigo, pero finalmente el efecto es el mismo, digamos. No puede salir de
cierro paréntesis. Ya, okay. Hasta ahora estaría entonces Perú, Colombia, Uruguay, Paraguay, República Dominicana. Hay un acertijo en el caso de Brasil, porque corríjame si me equivoco, chiquillos, en algún momento el presidente Jair Bolsonaro dijo que no iba a venir.
Me acuerdo,
¿no?
Dijo que no iba a venir. Bueno, que iba a mandar a alguien. Ya, lo que a nadie le sorprendió, digamos.
Lo que me cupuchean los subinfiltrados que tengo allá me dicen que podría venir algún representante de él, tal vez vicepresidente u otro representante, pero que eso todavía no está cerrado, porque las invitaciones recién se enviaron la semana pasada. Dicho eso, se especula con que podrían venir como unos 20, una veintena de invitados. Uh-huh. Y hay conversaciones entre la moneda y la moneda chica. Esto es un trabajo que se hace por ambos lados, digamos. La moneda, donde a todo esto, según relevaba ayer Canal 13, 19 de los 23 ministros están de vacaciones, contando el presidente. Ahí como parece la moneda estar en modo
y lo deja con un toro, pero está bien, pues,
yo no estoy jugando, yo estoy contando nomás. Bueno,
yo vi una foto de hecho de unos ministros que están ahí con traje de baño.
Ya, yo pensé que me iba a hacer el gif ese de la bolita de Eno que oye, hasta ahora se está pensando en el equipo de traspaso mando una especie de ceremonia más bien austera, dicen, menos concurrido que el otro, y dicen que el presidente electo quiere dar alguna señal de deselitizar, término de reciente creación, yeah, espacios, por ejemplo, esa es la pretensión, me dicen, que tendría el equipo de él. Por ejemplo, los almuerzos que se hacen en el Palacio Cerro Castillo, hacerlo menos pomposo. Va a estar como cargado el simbolismo, me dicen. Yeah. Así como se hizo otra vez en la ceremonia de presentación de ministros, va a estar un poco cargado el simbolismo, tal vez por el tipo de invitados. Yo no sé si se fijaron, por ejemplo, la nota que estuvo dando vuelta ayer o anteayer con el tema de la banda tricolor. Ustedes saben, los presidentes no se entregan el uno al otro la misma banda, no es la misma banda que tenemos desde la época
presidente,
de...
El presidente entrante se la manda a hacer.
Claro, porque no son todos iguales, imagínate.
Y la nota es bien interesante con una...
Una trabajaron en sindicato textil.
Sindicato textil, que eso ya es un símbolo.
Buscó ese símbolo, o sea, yo me acuerdo que el presidente Sebastián Piñera en su primer mandato, la banda se la habían regalado unos ex compañeros del Verbo Divino, y aparte, claro, estas trabajadoras buscaron una tela específica, que tuviese una buena caída y una prueba esta semana. Igual esas cosas son importantes, sí, porque para el cambio de mando, yo me acuerdo, estaba ahí, ¿te acuerdas uno que fue bien terremoteado el 2010? Sí, por el se lo estaban pasando Michelle
Bachelet. Después del terremoto.
Exactamente, exactamente.
Y se puso a temblar y el príncipe, hoy rey de España.
O sea, quería salir corriendo. No, y hubo otro presidente que quería salir.
Meter acá.
No, hubo otros mandatarios que querían salir corriendo, sí. Y el personal del Congreso los atajó, devuelvas a su asiento.
Oiga, no es para tanto.
Bueno, y esa vez igual hubo una tole un poquito con el tema del traspaso porque se estaban pasando la banda y no tenían un alfiler de gancho.
El alfiler, que claro. No es la pioche porque uno se confunde con la.
No, está la banda y está la piocha de O'Higgins, que es el verdadero símbolo del poder.
La piocha es el símbolo.
Claro, ustedes se acuerdan que hay un mito con eso, con Arturo Alessandri, el León de Tarapacá, claro. Que cuando se va del poder, él llega, la piocha es un camafeo, entonces él para callado esconde un papel que dice volveré. Y lo cierra y lo esconde. Y cuando vuelve después, lo abre y lo muestra.
Es como un relicario, por eso.
Claro. Entonces, bueno, por lo mismo es poco probable que alguien lo haya hecho de nuevo, pero siempre está ese mito si alguien volvió a esconder un papelito, digamos. Había que preguntarle a Bachelet y Piñera si lo hicieron, pero en fin. La cosa es que está este simbolismo del tema de la banda y qué sé yo. Y lo que me dicen que también se estaría como conversando, pero yo no sé qué tan amarrado está, es una cosa que a lo mejor poca gente sabe, que es lo que yo llamo el fenómeno del tierra de nadie. Generalmente el presidente o presidenta nuevo se cruza la banda y recibe la piocha de O'Higgins alrededor del mediodía. Hay todo un ceremonial. Pero uno que ha vivido esto, tanto en el Congreso como en La Moneda, en distintos cambios, hay una especie de tierra de nadie en pantalla dividida, porque al mismo tiempo, o sea, hay dos pasos primero. Uno es el cambio anticipado, cuando asume su secretario de Interior entrante, dos días antes, sí, que claro. en este caso está pendiente de un pronunciamiento de la Contraloría.
Que es el que llega a la entrega a la casa, digamos.
Claro. O sea. Pero el mismo día que se produce el traspaso en el Congreso, está el momento en que los primeros funcionarios de la administración entrante llegan a Palacio, que es lo que se puede... no siempre ocurre, pero puede que dé espacio para algún tipo de pequeño tirinja floja. Yo me acuerdo, por ejemplo, vuelvo al ejemplo del 2010, que es el que conozco mejor, aparte del otro, cuando se iba a la administración de Bachelet 1, el equipo de Piñera 1... querían plantear la posibilidad de empezar a llegar a las oficinas tipo 11:15, 11:30.
No puede.
No, a las 12, antes no me llega. Entonces, bueno, yo pregunté ayer, dije, bueno, pero esas cosas son detallitos. Sí. Oye, pero si yo me acuerdo, pero por supuesto, pues yo me acuerdo para el último cambio de mando que de repente se fue su excelencia que se iba yendo y yo miraba los salones yermos, vacíos, decía, bueno, y este momento... ¿Quién ronca acá?
¿Qué pasó con Chile? ¿Qué vamos a hacer?
No, pero por exagerar. Sí, bueno, en este caso, yo pregunté, me dijeron, bueno, esto se conversa y que hasta ahora, cito palabras textuales con Milagro Rol Santo, para cuando el presidente Boric le coloque la piocha, nuestra gente ya va a estar dentro de La Moneda, me dijeron.
Ah, ya, pero ya hay un acuerdo aquí.
Lo conjugaron en un tiempo verbal, como se conversa con anterioridad, se está conversando. Ahí no me quisiera cargar.
Dijeron, mucho. Para el 12 de marzo, de todas maneras, ya estamos ahí.
Sí, claro. Bueno, los ministerios y los ministerios, así para hacer justicia con los ministros. Uy. Que están de vacaciones. En los ministerios me dicen que en la administración saliente, que este proceso va a comenzar alrededor del día 21. Porque igual no es llegar y que te pasen la banda de todo. Los otros ministerios tienen que hacer todo un cierre, entregar informes presupuestarios, bla, 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 bla.
Y recordemos que hay ministerios que están fuera de La Moneda y otros que están dentro de La Moneda. Entonces también hay una diferencia en términos de lo simbólico que se haga el cambio de personal en el Palacio de La Moneda a Tetino 120, el Ministerio de Relaciones Exteriores, en el Hotel Carrera.
Exacto.
Hay una diferencia ahí, digamos.
Sí, en el equipo del presidente Piñera me dicen que todavía no está definido qué va a ser ese día, porque ustedes se acuerdan que a veces es como cierta tradición que el mandatario que se va con toda su gente y de repente se van a almorzar a alguna parte, o una vez que él también, la vez anterior también llegó y subió avión a todos sus ministros, se lo llevó a Tantauco. Me dicen que ese tipo de cosas, bueno, que no está definido.
De hecho, Casona Cañaveral, cuando Michelle Bachelet deja La Moneda,
sí.
Se va a Casona Cañaveral, exacto, a este almuerzo, exacto, de camaradería, donde se hizo esta reunión de el primer, exacto, gabinete, exacto, exacto, de Gabriel Boric. Por eso también había algunos simbolismos, digamos. Así, o por que, lo menos coincidencias.
Sí, bueno, los detalles y flecos pendientes de esto se van a ir acelerando con el paso de los días, pero sin duda va a ser algo digno de ver. Hay que poner atención a quiénes van a venir, no sabemos
todavía. No, usar corbata, eso ya está confirmado.
No, eso ya está claro.
Que yo encuentro que ya no es un tema, pero...
Si Jaime Baza fue un pionero.
Claro, lo dije, claro. Sí, no, ya eso no es tema.
Me parece bien.
Pero a algunos les puede molestar. Y bueno, tienen su.
Bueno, en la convención hay gente que todavía usa corbata. Yo veo todavía gente que va muy. Pero no sé si es porque a lo mejor tendrán otro trabajo después, no tengo idea. Pero hay gente que
le guste con corbata.
Y la luce orgulloso.
Sí, bueno, yo uso corbata gran parte del día. por la pega, pero de repente con 34 grados de calor, como que mejor corbatín.
Esa es la situación.
Ya. Oye, está entretenido, vamos a estar atentos.
Se va a poner más entretenido, creo yo.
¿Más? Me lo creo. Sebastián Minay, Juan Pablo Iglesias, muchísimas, muchísimas gracias, que tengan un excelente día.
Igual, sí, que estén muy bien.
Nos vemos, cuídense. 8 de la mañana, nos vamos. Pero recordarles que todos nuestros contenidos, entrevistas, la mejor música está en Duna.cl y todas nuestras plataformas. Los dejamos invitados a seguir en nuestra sintonía. A continuación, Noticias en Duna con Josefina Stavrakopoulos. Y luego hablemos en off conmigo, Josefina Arriga. Nos vemos, chao.